A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Gusto me da saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas y frías, nubladonas tardes. Espero que esté usted disfrutando, pues no sé, como que se antoja con ese clima, ¿qué será? Un chocolatito, un cafecito, algo así, ¿no? Aunque, ¿sabe qué? A mí se me antoja más una malteada. Como para estar ad hoc con el frío, pero bueno, ya cuestión de gustos, ¿verdad? Pues sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, esperando que el programa particularmente de hoy sea de su interés. Y si desea usted consultarle algo a nuestro abogado en turno, que ahora estaré saludando, por supuesto, adelante, por favor. Y precisamente para establecer esa comunicación con esta cabina de transmisión, le invitamos a marcar las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, que atienden mis compañeros Berenice Flores y Raúl Rico. ¿Prefiere usted el WhatsApp o Telegram? Adelante también, ahí le podemos atender en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de recibir en esta cabina, como desde hace muchos años, pero por primera vez en este año.
Exactamente.
¿No? 2026. Al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Sea usted bienvenido, feliz año. Bueno, ya se lo habíamos dicho, pues, pero de todas maneras.
Pues igualmente para usted, Mercedes, todo el equipo de Notisistema y Radio Metrópoli, y también para toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos.
Efectivamente. Y bueno, pues, el maestro Solórzano es abogado civil, familiar y mercantil. Esas son sus especialidades. Por si usted, después del tema que él va a exponer, tiene alguna duda en relación o alguna situación que esté atravesando en cualquiera de estas tres áreas, por favor, adelante, o del mismo tema que va a exponer. Y en esta ocasión, el tema a tratar en esta mesa de trabajo, de Con la Ley en la Mano, es el condominio.
Así es, Mercedes. Esperamos no enfadar al auditorio. Es el único programa que repito cada año a principios, porque bueno, es una buena oportunidad en los propósitos de Año Nuevo. Si usted vive en un condominio, pues se regulariza, estén en reglas, y para que su bien esté ahora sí que en orden.
Efectivamente, y es que es como empezar el año y el tema de las reestructuraciones administrativas, por ejemplo, ¿no? Sí. De yendo un poco que con año fiscal, ¿no? Como le llaman,
claro.
También.
No, y de hecho la ley sí obliga a todos los condominios, ajá, que tienen que celebrar la asamblea ordinaria dentro del primer trimestre del año. Entonces, si este tema ya no tendría caso tratarlo en abril, pues ya para qué, ya pasó el primer trimestre, pero es una obligación, pero ya hablaremos de las asambleas y demás.
Pues vamos empezando por lo que debemos entender precisamente como condominio, maestro.
Así es, para el auditorio que nos escucha, Mercedes, lo define el artículo 1001 del Código Civil del Estado de Jalisco, que es el régimen jurídico que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino para su aprovechamiento conjunto y simultáneo. Esa es la definición legal. Ahora en español.
Por favor, la traducción, que quiso decir.
Lo que el código quiso decir, o el legislador quiso decir, es que en el condominio confluyen o se integran dos figuras, la propiedad y la copropiedad. ¿Por qué? Yo voy a ser dueño de algo que se llama unidad privativa, por ejemplo, mi departamento, y yo ahí adentro podría hacer y deshacer siempre y cuando no trascienda a otras unidades privativas o a las áreas comunes que molesten a los demás condóminos. Por ejemplo, en un departamento, ¿cuáles son las áreas comunes? Pues el piso, todo el piso y cimientos es área común, y modo que le pertenezcan a uno. Las escaleras, la azotea. Entonces, esas áreas comunes, bueno, sí, ¿por qué es común? Porque todos las pueden usar, pero también todos las deben de conservar y mantener y aportar dinero. Por ejemplo, las personas que viven en una casa sola, pues no les importa este tema, en el sentido de que pues ellos sabrán si le dan mantenimiento a su casa o no, qué hacen y demás. Que ahí, fíjese, es un buen tema, a lo mejor lo manejamos después, los derechos y obligaciones de la buena vecindad. Pero bueno, eso es para casas en fraccionamientos. Uh-huh. Pero el condominio sí es importante tener claro que se va a manejar reglas específicas para cómo se va a aprovechar y usar esas áreas comunes. Y lo principal, cómo se va a mantener las áreas comunes.
¿Condominio es, vendría a ser lo mismo que se conoce como cotos?
Sí y no, Mercedes. Todos los cotos, bueno, la mayoría son condominios, uh-huh. Más no todos los condominios son cotos. Imagínese, Mercedes, la plaza que tenemos aquí a 3 cuadras, bueno, la que tenemos enfrente es un condominio. La plaza que está aquí a 3 cuadras y a otra cuadra panteonera
más. Porque está muy nice.
No, la placita chiquita de 3 locales es un condominio. Pero es más.
Ah, la placita sí que está enfrente. Ajá,
sí, claro. Sí, sí, cualquier tipo de plaza, pero el mercado es un condominio. Y aquí a 2 cuadras, donde era la casa de un señor llamado Jorge Deep, según sé, para no decir el nombre del fraccionamiento, ajá, hay edificios con torres de departamentos y torres de oficinas. Y ambos son condominios. Ajá. El condominio ese que está por 16 de septiembre junto a un teatro de la UDG. También es, de hecho así se llama, fue de los primeros que se empezó a mencionar, condominio. Lo que pasa es que la gente piensa que condominio solo son los departamentos, uh-huh, o solo son los cotos, pero no. Es más, Mercedes, los panteones y los mercados son condominio, municipales, pero condominio, y le aplica estas reglas.
Ah, mira qué interesante.
Entonces, todo esto es condominio, tenemos una amplia gama en donde aplicarlo.
Muy bien, ahora... También, ¿cómo se clasifican los condominios?
Sí, de acuerdo a sus áreas comunes, pueden ser simple o compuesto. Es decir, por ejemplo, Mercedes, simple es una torre de edificios nada más, y ese es un condominio simple, una unidad condominal. Un coto con una sola entrada, 20 casas y tiene su rúa, ese es un condominio simple. Pero por aquí, por Avenida Guadalupe, pasando... la Avenida Copérnico, hay una serie de condominios, no decimos el nombre para no publicitarlos, pero que tienen de torres de departamentos varias y al fondo tienen casas, que sería un coto. Entonces eso es un condominio compuesto porque hay varias unidades condominales que comparten áreas comunes. ¿Cuál es la principal área común que comparten? La entrada y la caseta de ingreso, por ejemplo. Y en ese sentido, y también ahí estamos entrando a la siguiente, esa de Guadalupe, Avenida Guadalupe siempre es mi punto, porque otra es, se pueden clasificar horizontal, vertical o mixto. Las puras torres de departamentos es vertical, uh-huh, está para arriba. Uh-huh. Los cotos, que son casas, que no hay nada arriba, sería horizontal, lo que llaman las personas coto, pero mixto como los que dije de Guadalupe, ya, que tienen torres de departamentos y tienen vertical. Pero también está lo que yo les decía hace ratito, por su uso. Hay habitacional, que es el que todo mundo identificamos, comercial, de oficinas y de alojamiento temporal. Por ejemplo, esos condominios de tiempo compartido, que así se llama. Uh-huh. Aunque eso ya lleva otras reglas, no nos meteríamos en esa situación, en ese sentido. Ahora, Mercedes, ¿cuál es el principal tema del condominio? Yo, para mí el principal, las obras que se deben hacer en áreas comunes. Yo le pregunto a usted y al auditorio que nos escucha, ¿cuántos edificios no conocemos? Ya no voy a irme muy lejos de mantenimiento, ¿no? Un brochazo de pintura que se ve que tienen años, por no decirle décadas, que no los pintan.
Ay, yo conozco uno, de verdad, no le miento y no les miento. Cuando paso por ahí, me deprime verlo. O sea, me deprime verlo y digo, es que no puedo creer. O sea, son departamentos, pues, o sea, claro, son como 4 edificios de 3 pisos. Pero, o sea, de veras, descuidadísimo, me deprime.
Pues sí, pero Mercedes, yo déjeme la contradiga, bueno, a lo mejor usted conoce uno, pero si ve el grueso, yo conozco cientos.
Ah, no, bueno, sí, he visto muchos, pero sí, como claro, ese, digamos que me lo topo con más regularidad, claro, ¿no? O sea, le juro que volteo para el otro lado porque... para no deprimirme, porque de claro, verdad llevo llorando en mi casa.
Bueno, precisamente porque está ese condominio así, uh-huh, porque los condóminos no se han puesto de acuerdo en las obras de conservación y operación, obras de mejoramiento y obras urgentes. Nada menos hace ratito, tras bambalinas, me decía de un problema. Bueno, imagínese en el condominio que se revienta la bomba y se empieza a fugar el agua. Esa es una obra urgente que hay que reparar a la de ya. Otro ejemplo de obra urgente, en mi casa, su casa, donde yo vivo, es un edificio, tiene portón automático. Imagínense el problema si se truena el motor, pues quién va a querer dejar su carro en la calle y es un cohete ponerlo manual y demás, esa es otra obra urgente, o se cae algo. Entonces es importantísimo que haya cuotas para hacer esas tres tipos de obras, como le dije, conservación y operación, obras de mejoramiento y obras urgentes. Las de mejoramiento puede pasar, que diga, ay, ¿sabes qué? Hay que ponerle esto, no sé, mejorar es no mantener, sino simplemente algo para mejorar. Por ejemplo, digo, no sé, se me ocurre ponerle techito a las cocheras. Eso podría ser algo de mejoramiento. La cochera puede funcionar bien, aunque no tenga techito. O, por ejemplo, tengo un portón, es manual, así lo manejamos, y queremos mejorarlo poniéndole portón automático por la comodidad. Pero esa se puede dar o no se puede dar. Pero imagínese que un borracho llegue y choque el cancel y se está cayendo, pues es la seguridad de que nadie entre. Ese sí se tiene que reparar, ahí no es mejorar, ahí es conservar. O por ejemplo la azotea, la impermeabilización. ¿Qué pasa si no se impermeabiliza? Sí, le repercute al de mero arriba, pero es un área común. Porque el tanque estacionario, ¿dónde va a estar la azotea? Los tendederos, los tinacos. Exacto. Entonces es área común que todos deben de conservar, ¿verdad? Entonces por eso es importante esto. Ahora, Mercedes, la pregunta del millón es, ¿quién cobra las cuotas?
¿Quién las cobra?
Precisamente el condominio es como, haga de cuenta que fuera un mini ayuntamiento, mini gobierno. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los condóminos. ¿Quiénes son? Y el condominio va a tener un órgano de administración, presidente municipal. Y va a tener un órgano de vigilancia. ¿Quién vigila al presidente municipal?
El contralor.
Bueno, el contralor, pero ¿quién lo pone? El presidente, ese no es de... el cabildo, los regidores. ¿Quién vigila al gobernador? Los diputados. Para eso está la contraloría. Pero, o sea, la contraloría del estado hace sus revisiones y demás. ¿Pero a quién se la presenta?
Pues
a los diputados.
A los diputados que representan al pueblo.
Exactamente. Al pueblo, bueno, fuera que nos rindieran cuentas. Pero aquí también va a haber el administrador y va a haber el comité de vigilancia o consejo de administración. El administrador puede ser un condomino, un ocupante o alguien externo. O sea, pueden contratar, hay condominios grandes que contratan empresas para administrarlos. Uh-huh. Hay condominios chicos que, pues si no pueden pagar la cuota para lo indispensable, menos para pagar un salario.
Sí, claro.
Pero ojo, Mercedes, el problema es, el administrador es el que se encarga de recibir las cuotas, cobrarlas y también aplicarlas, sacarlas para lo que es los condominios. Me voy a otro punto, ¿quién va a vigilar de primera mano que el administrador lo haga bien? El consejo de administración es el que son los ojos. En las empresas, Mercedes, en una sociedad anónima, por ejemplo, también están los socios, que vendrían siendo los condóminos, está el administrador o consejo de administración, y están los comisarios, que son los que vigilan al administrador. Entonces ahí se llega a dar. Entonces tenemos por un lado el administrador y por otro lado al comité de vigilancia, así se llamaba antes, actualmente se llama consejo de administración. Y entramos a dos preguntas importantísimas, Mercedes. ¿Quién elige al administrador? ¿Quién elige a los miembros del consejo de administración? Y lo principal, ¿quién decide cuánto cobrar y en qué aplicarlo?
Vengan las respuestas. Okay. Vengan las respuestas.
El órgano máximo de un condominio es la asamblea de condóminos. Y aquí voy a hacer una referencia. Una cosa es ocupante y otra cosa es condomino. Por ejemplo, yo ahorita soy dueño de mi departamento y ahí vivo, soy ocupante y condomino. Pero si yo se lo rentara el departamento a usted, Mercedes sería la ocupante y yo sería el condomino. Entonces, la asamblea es de condóminos, no de ocupantes. Claro que se puede. ¿Sabe qué, Mercedes? Yo no puedo ir a la asamblea, le hago una carta a poder, usted vaya y vote, usted es la que vive ahí, la que sabe lo que se necesita, vote en mi nombre. También es permitido eso, pero tiene que haber una autorización de parte mía. Entonces, los condóminos, por eso, esos son los temas que se tratan en una asamblea ordinaria, y es importante que cada año se traten. Elegir administrador, consejo de administración y establecer el presupuesto de ingresos y egresos. Eso usted como periodista se le hace similar, porque ¿qué ocurrió en diciembre? Que estaban discutiendo y peleando los diputados en el estado. Pues el presupuesto que manda el gobernador y en qué si se aprueba, en qué no, qué damos, qué no damos. ¿Y quién mandó la propuesta? El gobernador, pero ¿quién lo aprueba? Los diputados. Entonces el administrador presenta una propuesta, pero son la asamblea de condóminos los que tienen que decidir qué se va a poner. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo está el rollo de las asambleas? Ahora, perdón, me voy a poner ese punto. En una asamblea ordinaria, ¿qué se trata? Como ya dije, elegir al administrador, consejo, elegir a los miembros del consejo de administración, elegir, no, preparar el presupuesto de ingresos y egresos, y algo muy importante, Mercedes, ¿qué sucede cada primero de septiembre a nivel federal? El informe. Y luego viene la glosa. Ajá. Bueno, en la asamblea ordinaria, el administrador y el consejo de administración presentan un informe general del condominio. A ver, cobré tanto, gasté tanto y estamos en ese panorama. Para que los y muestran los comprobantes. Y es en esa asamblea ordinaria. Y también, como le digo, se establece el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente. El código habla que para el año siguiente, por ejemplo, ahorita en 2026, sería para 2027. También la práctica me toca ver que no es para ese mismo año. Es decir, pues no me voy a esperar otro año. Más o menos tenemos los costos, la situación, y ahí es cuando lo ponemos. Y es en esa asamblea lo que ocurre, que se fija, que se hace el lo que es el presupuesto. Ahora, ¿quién puede convocar asamblea? Y eso es muy importante, ahorita lo dice. ¿Por qué? El administrador, el consejo de administración o cualquier condómino que a solicitud de un juez, si no se ha convocado en más de un año, o si quiero remover al administrador y el administrador no se deja, nadie convoca, a solicitud del 25% de condóminos, siempre y cuando sí se haya convocado cada año. Son los dos supuestos. ¿Por qué se lo digo que esto es importante, Mercedes? Porque ¿quién nombra al primer administrador?
Pues me imagino que los condóminos, ¿no?
Pero no hay condóminos. Yo voy a construir mi torre de departamentos para ponerlo a la venta.
Entonces tiene que ser
el dueño, el propietario, el que desarrolla, pone al primer administrador, que se supone debe de durar un año. Se van vendiendo los departamentos, van llegando nuevos condóminos y ellos ya eligen. ¿Qué ocurre en la práctica, Mercedes? Que muchas veces pues el desarrollador termina de vender, se lava las manos y dice, thank you, bye, ya háganse bolas. Y si los condóminos no se ponen de acuerdo, entonces ese va a ser el problema, que no se van a poner de acuerdo y no va a haber administrador, no va a haber cuotas, no va a haber consejo de administración. ¿Y quién va a convocar? Pues tienen que juntarse un condómino, pedirle al juez y que se haga la convocatoria.
Maestro, ¿qué papel juega aquí el municipio?
Mire, ninguno, salvo que sea condominio de servicios municipales. Hay una dirección de participación ciudadana, yo lo supe por un amigo, exalumno, que ahí ayudaban a los condominios grandes a organizarse, a hacer la asamblea, pero era un... No, vaya, eso me tocó en una administración de un presidente municipal. Yo ya no he sabido que Participación Ciudadana apoye. Podría apoyar, o sea, no hacer la asamblea, no meterse en eso, pero a ver, te ayudo a organizar, pero para eso tendría que tener abogados. Por ejemplo, el ayuntamiento podría hacer convenio con universidades, que haya abogados prestadores de servicio social y estuvieran asesorando a los condominios, a cada condominio para hacer estas cosas. Porque obviamente me contratan a mí, pues yo voy a cobrar honorarios.
Claro, pues como debe de ser, ¿no?
Como pues de eso vivo. El de Participación Ciudadana recibe su salario.
Claro.
Pero yo no, pues, o sea, yo vivo de lo que cobro de mis honorarios, de mis asuntos.
Claro.
No recibo nada más. Bueno, aquí en la millonada de Metrópoli, no sé qué.
Ya me viene.
De abrazos, de cariños, pero no hay pesos. Pero eso es a lo que me quiero referir y por eso es muy importante invitar ahorita a todos los condóminos, personas que quieren mejorar su condominio. Sí sería muy importante el que hagan la asamblea. ¿Qué se trata en una asamblea extraordinaria? Modificar el reglamento, obras voluntarias o de mejoramiento, transformar o disponer de los bienes, acordar sobre la extinción del condominio, incorporar o separar áreas comunes. Fíjese, esta es importantísima. Pedir al juez que obligue a un condómino a que venda su unidad privativa. Ahora la voy a cambiar, Mercedes. Usted me renta su departamento y resulta ser que yo soy bien reventado y tengo música a todo volumen y estoy causando molestias. y me estaciono donde no, abarco dos lugares. ¿Usted cree que sus vecinos, sus otros condóminos u ocupantes van a querer que yo viva ahí?
Pues si los invita a la fiesta, yo creo que sí.
A ver, no creo, Mercedes.
No, claro que no, por supuesto que no.
No, y si usted se quiere dormir y tiene que ir a trabajar. Sí, no. Mercedes, le invito a la fiesta, véngase. No, vete a bañar, cállate y respeta. Entonces, el código del artículo 1029 sí dice que cuando un condómino cause molestias reiteradamente otros condóminos u ocupantes y deja de, y aparte de incumpla reiteradamente con sus obligaciones, puede ser expulsado del condominio, se le puede obligar a vender. Entonces, esa es una asamblea extraordinaria y lo demás que determina la asamblea. Ahora, el problema, Mercedes, son los tiempos. Se tiene que convocar asamblea ordinaria con un mínimo de 15 días y asamblea extraordinaria con un mínimo de 20 días. Y por último, para cerrar, antes a lo mejor de que nos toque la pausa, en la asamblea ordinaria, esto es muy importante, Mercedes, vamos a hacer otra vez el símil de la elección constitucional. Imagínese el escenario que de 3 millones de habitantes solamente van 100 a votar. Digo, nunca se ha dado, pero podría darse. Uh-huh. Pues el que saque más votos de esos 100 va a ganar, ¿cierto o falso?
Sí, pues sí.
En los condominios no. En los condominios dice la ley, en primera convocatoria tiene que asistir mínimo el 51%. Es el famoso quórum que se da en las cámaras de diputados y senadores. Mínimo 51% de legisladores. ¿Qué pasa si son 10 condóminos y asisten 3? Los otros 7, lamentablemente, que es lo más común, no van. Ok, se tiene que señalar una segunda convocatoria, otra fecha. Saben que no se pudo ahora va a ser tal fecha. Y ahí sí, si nomás asistieron esos tres van a determinar el futuro de los otros 7 que no fueron, pero en segunda convocatoria. Todo lo que acuerden esos 3 es válido si lo toman por mayoría, 2-1.
Pues es que aquí es donde tiene que venir el interés, ¿no?
Claro.
Me parece que los conflictos surgen precisamente a raíz de la falta de interés en los temas que pues tienes que resolver o que tienes que estar, que tienes que decidir. Y la gente, hay gente que le vale un cacahuate y rueda por la vida.
Pero ¿sabe también qué es lo que pasa? Un fenómeno, Mercedes.
¿Cuál?
El que mucha gente compra departamentos o locales o lo que sea como inversión, uh-huh, y los renta. Uh-huh. Y ellos dicen, y esa es la mentalidad de mucho arrendador, uh-huh, a mí dame mi renta y no le quiero invertir y no le quiero meter. Y el ocupante dice, ¿por qué le voy a meter? Si no es mío,
claro.
Entonces, ese tipo de condominios son los que más problemas tienen por el desinterés del dueño, porque ahí es del dueño, no es del ocupante, bueno, a quien le toca pagar. O sea, el obligado conforme a la ley es tanto el ocupante como el dueño, uh-huh, pero ya es cuestión de cada contrato lo que se pueda dar, pero las obras, pero ahí muchos dueños, a mí sí me ha tocado, por ejemplo, donde yo vivo, que es lo que hacen, te incluyen la renta, el mantenimiento. ¿Para qué? Para de la renta, pagarla yo y no andar con broncas si el ocupante la paga o no la paga.
Claro.
Y estar al pendiente, es nuestro patrimonio. Mientras, imagínese ese edificio que usted dice que le dieran una buena pintada, resanada y demás, da más gusto, aumenta el valor y es una mejor plusvalía.
Seguramente.
Ahora, ¿con base en qué se cobran las cuotas, Mercedes? Eso es bien importante. El condominio, a diferencia de la elección constitucional, pues aquí en la elección constitucional, ¿cómo vale el voto? Un voto, una persona. O sea, no hay más. Y el voto vale el mío, lo mismo el mío que el de Carlos Slim, que es el hombre más rico de México. No hay diferencia. Pero en los condominios no. Mientras más grande sea su unidad privativa, va a tener mayor porcentaje de copropiedad.
Claro.
Y por lo tanto, va a valer más su voto, pero va también valer más su cuota. Por ejemplo, en las plazas que tenemos aquí a 2 cuadras, hay las famosas tiendas ancla. Entonces, esas tiendas anclas, a veces las 2, 3 tiendas anclas, tienen el 51%. Y prácticamente lo que ellas decidan, se hace. Pero eso también implica que ellas tienen que pagar el 51% de las cuotas.
Sí, pues sí.
En condominios habitacionales a veces es muy marginal la diferencia. Yo ahí lo que recomiendo, a ver, cuando es décimas y no es significativo, no, mejor todos pagamos igual y nuestro voto vale igual. Pero vale por unidad privativa. Ah, que va el esposo y la esposa. No, espérate. Es una unidad privativa, no 2 personas.
No, ¿cuántos viven en una unidad?
Exactamente. No, imagínense a los que vivan 10 ahí todos apretados. Pues no, pues valen por una persona.
Bueno, pues vamos a hacer la pausa comercial. ¿Tiene usted preguntas en torno al condominio o a cualquier otra cuestión que tenga que ver con materia civil, familiar o mercantil? Hoy nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño y, como siempre, con toda la disposición, está aquí para atenderle, para responder a sus preguntas. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño, él es abogado civil, familiar y mercantil. El tema de esta ocasión ha sido el condominio. Y ya para cerrar, porque tenemos por aquí ya participación de nuestra audiencia, y hablando justamente, maestro, de estas personas o de la gente que es como desinteresada de las cosas, ¿no? Y a pesar de que son dueñas de... les vale un cacahuate, un pepino, porque creen que como es mío, yo con eso hago y a mí nadie me dice qué tengo que hacer con lo mío. Pero ya nos dijo que en el condominio, obviamente, pues tiene que haber pues un reglamento, tiene que existir un orden. ¿Qué pasa con aquellos que se niegan, por ejemplo, a pagar, aquellos condóminos que se niegan a pagar justamente las cuotas de mantenimiento, de mejora, de reparación, en fin, lo que surja? Claro. ¿Qué sucede?
El deber de un condominio es como firmar un pagaré. Da lugar al juicio civil ejecutivo para cobrar las rentas. ¿Qué civil ejecutivo? Llega el secretario, la secretaria de ejecutora, Berenice
Flores.
Berenice Flores, y como yo soy el ocupante, va a llegar y dice: a ver, Manuel Solórzano, debes tanto de cuotas al condominio. No, pues ¿tienes para pagar? No. Pues ¿qué señalas para su embargo? No señalo nada. Pues me llevo la computadora, te dejo el emplazamiento, contesta demanda y órale. Pero aquí algo bien importante, Mercedes, ¿cuál es el documento fundatorio? Bueno, es el estado de cuenta firmado por el administrador, por el consejo de administración, donde dice Manuel Solórzano debe tanto de cuotas. Uh-huh. Y entonces ahí es importantísimo la asamblea, donde, como dije al principio, designan administrador, nombran consejo de administración y hacen el presupuesto de ingresos y egresos. Aparte, esa asamblea se tiene que protocolizar ante un notario público e inscribir en registro público, porque es lo que va a demostrar, en este caso, Mercedes Altamirano, como administradora del condominio, que tiene la representación del condominio Patito, para poder demandar al condomino moroso u ocupante moroso, Manuel Solórzano, que no paga las cuotas. Entonces, ¿qué pasa con todos los condominios que no hay asamblea? Pues entonces no se puede hacer nada, Mercedes. Si de buena gente no pagamos las cuotas por ser responsables y me quieren demandar, no se puede demandar si no hay asamblea con estos requisitos.
Bueno, pues todo un proceso.
Efectivamente.
Vamos con la participación de la audiencia, maestro, si le parece.
Claro que sí, Mercedes.
Por favor, a ver, vamos a ver. Donde yo quisiera me orienten, ya casi me terminan. Okay, creo que puse un punto ahí metiche, que me interrumpe la lectura. Yo quisiera me orienten, ya casi me terminan el juicio sucesorio o intestamentario. ¿No se fue el de que mi esposo falleció y para que su parte pasara a mí y vender mi casa? Pero por el juicio no me cobrarán nada, pues mi sobrina me lo tramitó. Pero no sé, me dijo que hay que pagar un impuesto. Me gustaría saber si el licenciado me puede orientar más o menos un aproximado del impuesto para tener, para pagarlo. Gracias, mi casa está en Zapopan. Eva.
No, ahí sí me agarra en curva porque es tema de derecho notarial. ¿Qué falta nos hace el maestro Lozano, que es el que la podría orientar más? Pero si va a vender, a lo mejor le toca pagar el impuesto sobre la renta y es un porcentaje sobre la ganancia. Si primero se va a escriturar para luego vender, también va a tener que pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Pero es muy difícil dar esta asesoría precisa. Mejor eso verlo en la notaría donde le van a hacer la escritura o el trámite, son los que la pueden orientar.
Una persona que solicita el anonimato dice: vivimos en una colonia que formó una AC hace muchos años con reconocimiento ante el cabildo. Durante algunos años ha habido cambio de mesa directiva, donde solo ha sido cambio de silla. Últimamente la mesa directiva actual no ha realizado asambleas ni entrega de informes ni lo que corresponde. Ahora que una parte de los vecinos pedimos cambio, ellos mismos han gestionado algunos arreglos en las actas y documentos ante abogados. ¿Es esto válido? ¿Ellos pueden hacer cambios sin haber citado asambleas ordinarias o extraordinarias? Un pequeño porcentaje de vecinos pagamos nuestras cuotas y el resto no, ante la falta de claridad. Muchas gracias por su atención. ¿Con quién podríamos acudir para que nos asesore y nos ayude?
Bueno, aquí nomás aclaro algo. Yo hablé de condominios. Uh-huh. Es muy diferente a asamblea de condóminos, en donde son asociaciones civiles. Definitivamente tiene que contratar su abogado de confianza para que le pueda dar, o no sé si estos temas, Mercedes, también los pueda ver en Procuraduría Social o en el bufete de Servicio Social de la UDG.
Necesito un abogado, abogado corporativo superactualizado. Gracias, señora Vega.
No es mi especialidad, señora Vega.
En el caso de un condominio habitacional donde el reglamento no señala la renta Airbnb, ¿hay algunas reglas o algo que se pueda regular?
Bueno, en primer lugar, Mercedes, para los particulares aplica la máxima, lo que no se prohíbe se permite. Si ustedes quieren que en su condominio se prohíba que se rente vía Airbnb, tienen que reunirse la mayoría como condóminos en asamblea extraordinaria, modificar el reglamento y prohibirlo. De lo contrario, no se puede limitar.
Buena tarde. En mi caso son 3 departamentos interiores y un local comercial. Desde 1982 compró mamá de departamento 2. Falleció mamá y me dejó heredera. ¿Qué debo hacer para convocar asamblea porque ninguno le ha dado mantenimiento al edificio? Quien lo he pagado soy yo. Los 3 están, ¿qué? Sirviendo de áreas comunes. Y es problema si se les pide que muevan sus autos para la entrada, que es área común, y el señor no mueve su auto. Utiliza el patio común para otro auto, no pagan mantenimiento. Utiliza mi azotea para su tinaco, me despojó área de lavado. Por favor, me asesora, ¿qué debo hacer? Muchas gracias, Silvia Leticia Martínez.
Claro, lo que yo considero es que ella tiene que promover el juicio sucesorio de su mamá, para, si no lo ha hecho, para ser la dueña. Si ya es la dueña, yo le o albacea por lo menos, yo le recomendaría que vaya a los... ¿Sabe que también dónde, Mercedes? Los de justicia alternativa, uh-huh, los institutos municipales, uh-huh, a veces ayudan con esos conflictos vecinales para todo lo que dice, que invaden y demás, y para las cuotas, a ver si pueden ayudarlos a mediar y ponerse de acuerdo. Pero sí tiene que contratar un abogado para hacer la convocatoria de asamblea, el acta de asamblea, y con eso obligar a que paguen las cuotas condominales.
Anónimo. Dentro del coto donde vivo hay varios cotos dentro del principal. Si los vecinos desean repavimentar la calle principal de acceso al minicoto, ¿es obligatorio el pago para todos los residentes del mismo minicoto, aunque para algunos condominios solo sea calle de paso para el acceso a su casa?
Bueno, pero a final de cuentas la usan. La respuesta sí es obligatorio. Solo Mercedes, por ejemplo, el edificio donde yo vivo, yo no tengo cajón de estacionamiento. No, entonces, esa área común no la puedo usar. Entonces ahí ya no tengo que pagar el mantenimiento del portón y demás. Pero cuando es un área común que sí tengo acceso, sí tengo que pagar el mantenimiento.
Anónimo. Aunque no tiene que ver con condominios, creo que es materia mercantil. En días pasados recibí en mi cuenta personal de Banamex un depósito por 16,000 que afortunadamente no toqué por no saber de dónde provenía. Eran 4 depósitos en ventanilla por 4,000 cada uno. Chequé el saldo en el cajero y en la app y el monto aparecía dentro de mi total disponible. Debido a que en ocasiones familia que tengo en Estados Unidos mandan dinero para algún pendiente, estuve revisando sin dar con el origen. Dejé el dinero en la cuenta al no ser mío y no saber su origen. Después creí que alguien se había equivocado y por error me depositó. Pasaron 6 días y sin notificación previa ni llamada ni nada, de repente dicha cantidad desapareció sin concepto alguno. Es decir, no aparece en el estado de cuenta como retiro, compra ni nada, como si se hubiera esfumado. Los depósitos siguen apareciendo, pero no aparece el retiro y los 16,000 pesos fueron restados del saldo total. Reporté eso a servicio al cliente, abrí un incidente y hoy me contestaban a Mex que fue un depósito que me realizó su sistema por error y días después lo retiraron, así de fácil. Me parece sumamente delicado que sin ningún tipo de notificación entren a tu cuenta y realicen movimientos a su antojo. Te hace sentir vulnerable, además de cualquier consecuencia que pudiera tener. Ahora que llegue mi estado de cuenta, pudiera incluso tener consecuencias ante el SAT. Es normal que el banco haga esto sin una notificación, aún teniendo tu teléfono, correo electrónico o a través de la misma app. Si bien era su dinero, uno como cliente tiene derecho a estar enterado, ¿no? ¿Cómo es posible que entren, depositen, saquen y hagan movimientos en tu cuenta? ¿Qué opina el licenciado Solórzano de esto como experto en materia mercantil? Saludos.
Sí, yo siento que debe de presentar su queja en la Condusef, sobre todo por el antecedente del SAT, y para que sobre todo tenga un documento en donde el banco reconozca que fue su sistema. Porque, o sea, a final de cuentas, como él mismo dice, no era de él, entonces está bien, pero para efecto de que si el SAT lo quiere tomar como ingreso, decirle no, no fue ingreso, fue un depósito por error.
Claudia Gómez, voy a rentar una vivienda, pero mi inquilino quiere usar la casa para vivir y poner su negocio de rehabilitación en la casa que voy a rentar. ¿Sí se puede y cómo sería el contrato?
Bueno, pues, si lo puede poner, tendría que decir que es mixto, casa-habitación y local comercial de rehabilitación. Pero eso si usted le permite. Si usted no se lo permite, decir yo te la rento como casa si quieres, y si no, búscate otro donde sí te lo permitan.
Vicente Villa, yo vivo en Villa Fontana Residencial, en las avenidas del fraccionamiento dejaron cajones de estacionamiento para visitas, pero los comerciantes se apoderaron de los cajones para ampliar sus negocios y otros ya pusieron postes y cadenas para que no se estacionen en los cajones. ¿Qué se puede hacer?
Yo le invitaría, como dije, a que vaya ahí a la justicia municipal a ver si puede resolver ese conflicto, y si no, pues el administrador podría demandar para que se quiten esos cajones, para que quiten construcciones y los cajones para visitantes cumplan su objetivo.
¿Me puede informar si en un robo de identidad de una cuenta bancaria con beneficiario y el titular ya falleció, es cierto que se tiene que denunciar intestado y que las hermanas son las que tienen derecho y no el beneficiario anónimo?
Mire, si usted tiene el contrato donde lo designan usted como beneficiario, no tiene que hacer el juicio sucesorio, intestamentario. Usted hace el trámite ante el banco y lo tienen que pagarle su dinero. Si no cuentan con registros donde se demuestre quién es el beneficiario, aquí aplicaría lo que hemos hablado, Mercedes, en otras veces. El pariente más próximo excluye a los más lejanos y él es el que tendrá derecho a heredar ese dinero.
¿Tenemos la última pausa, Jerry? Bueno, vamos a ella porque todavía hay muchas llamadas. Estamos de regreso y bueno, escuchamos ahorita en la pausa comercial el audio que nos mandó el señor Francisco Rodríguez con algunas situaciones que está viviendo. Maestro, sí. ¿Tiene esa respuesta?
Voy a tratar de resumirlas. Ajá. Por lo que se refiere al vecino, el intestamentario del departamento, de la finca de su papá, pues si no se pudo en justicia municipal, puede ir a la Procuraduría Social y ahí lo pueden llevar su juicio sin cobrarle honorarios. Ahora, por lo que se refiere a... Perdón, sí lo tiene que hacer lo de la barda, no entendí muy bien porque fue muy rápida la llamada, pero tiene que contratar un abogado y al no tener medios, la mejor opción sería la Procuraduría Social.
También.
También, tanto para el intestamentario como para lo de la barda. Y lo del hospital, que entiendo que no la atienden en una cuestión...
No le dan seguimiento a su mamá.
A su mamá. En el hospitalito. Pero por lo que se decía de sus hermanos, que no lo apoyan...
Ah, que no lo apoyan, sí, para nada.
También podría, por medio de Procuraduría Social, reclamarle alimentos a sus hermanos para que los obliguen a ver por su mamá. Y también acuérdense que está el Instituto del Adulto Mayor, donde lo podrían apoyar o deberían apoyar para ver en favor de su mamá.
Ya no se llama juicio de interdicción. ¿Cómo le llaman ahora?
Ay, sí,
lo no, o sea, en el sentido pues de que él pueda tener el...
Creo que algo así como...
La tutoría de su mamá.
Sí, juicio de declaratoria de discapacidad.
Sí, algo así.
Algo así, pero digo, lo pueden manejar, pero ahí en la Procuraduría Social es donde le pueden ayudar a llevar ese trámite.
Perfecto, gracias, maestro. Anónimo. Mi amigo tiene 59 años, sus papás le dejaron su casa, su esposa 62. Vive con él con tres hijos. Ella tiene cada Infonavit. No, será casa, ¿no? Uh-huh. Ella metió a su hermano a la casa. Hubo problemas muy fuertes por culpa del hermano que metió a ella. Ahora ella le está diciendo que se vaya de la casa. Es posible que lo corra, siendo que sus papás le dejaron la casa a mi amigo y ella tiene casa Infonavit.
Bueno, si la respuesta es desde el punto de vista civil, no. Pero desde el punto de vista familiar, sí es posible, si le hacen una separación de personas. Pues que se cuide.
¿Las financieras automotrices están obligadas a reportar los pagos a Buró de Crédito?
Sí, No nomás las financieras, todas las entidades que dan crédito lo suben al Buró de Crédito.
Hola, muy interesante el tema de hoy. Compré una casita de Infonavit en Colonia Parques Tezistán, individual, hace 20 años, donde ya hacen falta servicios, mantenimientos como bacheo, luminarias, etcétera. Las he solicitado al municipio de Zapopan, pero hace poco me dijeron, el municipio no puede hacer nada, según dicho ayuntamiento, porque es condominio, y que debería acudir al representante de dicho condominio. Y hasta hoy no sé quién sea dicho personaje. Entonces dice Zapopan, si quiere mejorías, cada quien deberá pagar lo que necesitamos en su defecto al representante de condóminos. Es decir, el municipio de la a las manos...
Se lava las manos.
Para reparar mis servicios que se van deteriorando. Quiero saber cuál es el fundamento legal para que esto sea verdad. ¿Dónde se puede verificar esto? No sabía que era condominio porque el constructor no dijo esto al vender la casita y porque nunca ha habido ninguna formalidad documental como condominio, dice Lulu.
Bueno, ¿dónde lo puede ver Mercedes? En su escritura. Si su escritura dice, se le vende tal casa, la unidad privativa número tal, de tal inmueble, que corresponde a tal condominio, y le corresponde a tal porcentaje, ahí puede ver si es condominio. Si no es condominio, sí le puede exigir al municipio, que es una calle normal a la que sí le tiene que dar servicios. Pero creo que el punto de partida es su escritura. Y si fuera condominio, lo que tiene que hacer es juntarse con más vecinos para regularizar. ¿Qué es regularizar? Convocar asamblea, nombrar administrador y nombrar consejo de administración y cuotas para ir haciendo lo más urgente. Fue lo que dije, Mercedes, el desarrollador vende y ya que vendió se lava las manos y háganse bolas. Por eso es responsabilidad de los condóminos si ver por su propiedad. ¿Y por qué el ayuntamiento no puede entrar? Porque en ese caso puede ser una propiedad privada y pues el ayuntamiento no puede dar mantenimiento en las propiedades privadas.
Pues sí, ¿no? Saludo, licenciado Solórzano, interesante tema. ¿Qué se requiere para registrarse como condominio y aproximadamente cuál es el costo? Soy Ángel Navarro.
Bueno, a ver, si yo tengo un terreno y quiero construir ahí un edificio, tengo que obtener autorización municipal y hacerlo, formalizarlo en escritura pública. Eso es lo que se requiere. El costo varía dependiendo del ayuntamiento, el monto del terreno y demás. Ahora, si usted ya compró un departamento dentro de un condominio y tiene escritura, lo que ocurre es que ya es condomino, ya no tiene que registrarse. Lo que tienen que hacer es lo que dije ahorita, es regularizar el condominio.
En otra participación, a ver, nos dicen, anónimo, a ver si me puede orientar el licenciado. Tenemos un problema con un taller mecánico clandestino que se pone a lavar los racer llenos de lodo en la calle y nos avienta todo su lodo a nuestra calle y le reclama uno y no le importa. Dice que sí lo va a limpiar y nada más avienta más agua y se riega por toda la calle con los demás vecinos. Además es bien cochino. Avienta toda su basura de taller al lote baldío que está a un lado. Tira mucha agua. Hace mucho ruido con la bomba del agua. Ahí que procede. Ya estamos hartos. Gracias, saludos y bendiciones.
Bueno, si es el taller mecánico clandestino y demás, denunciarlo al ayuntamiento y que le clausuren. Eso sí forma parte de obligación del ayuntamiento.
Anónimo. Buenas tardes, rento una vivienda. El contrato está por terminar en diciembre de 2026. El inquilino últimamente se retrasó mucho en el pago de la renta. Por ese motivo no le renovaré el contrato para 2027. ¿Qué me recomiendan para no tener problemas con el inquilino en caso de que no se quiera salir?
Bueno, sin avisarle que no le va a renovar y que se salga. Si no se sale, va a tener que entablar demanda y recuerde que tiene 30 días naturales a partir del vencimiento del contrato. Si no promueve demanda dentro de ese plazo, lo que va a ocurrir es que el contrato se hace por tiempo indeterminado.
Elvira Hernández, yo vivo en la colonia Tetlán Río Verde, son casas dúplex y no es calle, es una privada de 24 casas y se reúnen afuera de mi casa 15 niños a jugar balón y el balón golpea mi pared y mi puerta, afecta mi vivienda, les digo a sus papás y le dicen que no me ha... y les dicen que no me hagan caso y luego hacen fiesta el fin de semana y también me afecta porque están hasta altas horas de la noche. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, ir primero lo de justicia municipal y número dos, ver el reglamento de su condominio.
¿Pero es condominio?
Casas
duplex, sí.
Pero ojo, Mercedes, la casa duplex es un condominio entre ellas esas dos casas, pero dice que está en una privada y que no es calle, puede estar el condominio compuesto. Son varias unidades condominales. Cada casa duplex es una unidad condominal.
Se comunica de nueva cuenta la persona que le preguntaba, maestro, que si las financieras automotrices están obligadas a reportar los pagos a buró de crédito. Y ahora pregunta, ¿qué pasa si no lo hacen? Ah, porque su respuesta fue que sí. ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, si tiene un problema que es una financiera, tiene que acudir a la Conducef y presentar su queja para que le puedan solucionar el problema.
Es una pena que haya personas que prefieran pelear en lugar de pagar sus propias obligaciones. Soy Juan Calderón y les mando un saludo.
Gracias, don Juan.
Sí, tiene usted toda la razón. Gracias por esos temas. Llevo varios años con un trámite con banco, después del fallecimiento de mi madre. El trámite está parado en los juzgados desde hace más de un año, a pesar de que se presentó todo en tiempo y forma. ¿Puede dar su opinión el invitado sobre la situación en juzgados? Atentamente, Blanca Sánchez.
Yo honestamente, Mercedes, he visto que ha mejorado, ya no son tan lentos como antes. Y bueno, aquí lo que usted tiene que ir es hablar con el juez para que le agilice dentro de lo que cabe el procedimiento.
El juez que lleva su caso.
Sí, el juez titular del juzgado donde está su caso.
Buenas tardes. ¿Es verdad que se tiene que registrar las líneas telefónicas con CURP y huellas? Me parece riesgoso.
Las de celulares, sí. Es una nueva disposición. La verdad es que no estoy tan empapado en el tema y forma parte también para dar seguridad y evitar las extorsiones.
A ver, yo tengo duda con el tema de las huellas porque yo estaba viendo que te están pidiendo tu CURP, identificación...
Ok, no las huellas.
¿No? Pero no las huellas.
Ok, pues buen punto, Mercedes.
Sí, porque había una persona que nos llamó, de hecho lo tengo que ver con Víctor Montes, perdón, que nos decía que en su telefónica le estaban tomando las huellas y como no le aparecían, pues que ahí la gerente dijo, ay, pues ese es su problema y usted resuélvalo. O sea, en lugar de darle alguna alternativa, o sea, literal, pues, él cuando, que me siembra unas huellas claro. O qué onda. Entonces, me llama la atención porque yo no he visto eso en los requisitos. Entonces,
tiene razón. Yo me fui con la finta de la CURP. O sea, que ese sí es necesario. La
sí, no, eso sí.
Sí, pero no las huellas. Tiene razón.
Sí, pero tengo que checar eso de las huellas de todas maneras porque yo no lo vi en los requisitos, las huellas como tal. Claro. Elvira dice, licenciado, ¿dónde se encuentra Justicia Municipal? ¿Es Guadalajara?
Si fuera Guadalajara, hay varios, Mercedes. La más que conozco es la de la Calzada Independencia, donde era la policía, Cruz del Sur, donde está el puesto de socorros, ahí en Pablo Valdés y Gaza.
Perfecto. Bueno, pues ya no tengo más participación. A ver qué. Dice, he llamado a Infonatel para varias veces para que me atienda un asesor. Ah, no, pero eso no, desde ahorita, perdón. No, ya. Nos vamos ya. Muchas gracias, sí. Maestro Manuel Solórzano, como siempre, muy agradecida con usted.
Muy gracias a usted, Mercedes. Un saludo de feliz año a los madrugadores que despiertan al gallo. Y gracias a Bere, a Gerardo, ¿verdad? Sí, lo recordé bien el nombre, y a usted por apoyarnos aquí en el programa.
Al contrario, gracias a usted, licenciado Manuel Solórzano Nuño, en esta ocasión con nosotros. Y gracias particularmente a usted, como siempre, por su confianza en este espacio. Y deseo de verdad que cualquier bronca que traiga por ahí la resuelva más pronto de lo que yo se lo estoy diciendo a usted. Gracias.